Hola a todos nuestros compañeros que hoy se unen aquí a nuestro podcast de Crecimiento y Cafecito. Estamos tan contentas de iniciar, creo que, no sé si puedo decir una nueva temporada o algo nuevo que vamos a empezar aquí en nuestro podcast. Y como ven, tenemos a alguien aquí, una invitada. Estamos tan contentos de que ella esté aquí. Así que, por favor, conéctense de donde quiera que estén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acuérdense que este es su Crecimiento y Cafecito y les traemos cosas nuevas. Así que hoy les quiero presentar a Laura. Ella es una compañera que conocí hace un par de años y la verdad está aquí porque Joana y yo queríamos como empezar a traer invitadas aquí, no solo nosotras ser esa voz, sino de traer otras personas que también puedan ser esa voz para ustedes, así que no estamos siendo egoístas y guardándonos todo para nosotras, no, queremos que otras personas también fluyan de acá, así que Laurita, bienvenida, Laurita, estamos muy contentas de que estás aquí, ¿cómo te sientes? Cuéntanos.
Bueno, yo os agradezco mucho la oportunidad de dejarme compartir un poco de quién soy yo, de compartir mi testimonio, de darle la gloria a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida y compartirlo con otros y que otras personas también vean todas las bendiciones que el Señor provee cuando uno lo ama, cuando uno es obediente con Él. Y ya un poco compartir mi testimonio y pasar un buen rato con vosotras aquí. Entonces, muchas gracias por la oportunidad.
Qué rico. Joana, dinos algo, ¿cómo te sientes de tener a Laura acá?
Yo estoy emocionada porque no sé ustedes, pero en veces los testimonios y la gloria de Dios y las victorias que tiene uno que dices, wow, esa persona salió de todo eso, ¿verdad? Que no sabemos, podemos andar del día al día y caminar y no sabemos con quién nos estamos topando. En veces estamos tan consumidos con lo que nosotros tenemos en nuestra vida, que no digo que es malo, pero en veces eso nos hace la vista borrosa de poder ver a otras personas y quizás de esas otras personas nos pueden ayudar a nosotros también. Entonces yo estoy emocionada de aprender más que nada de ti, de todo lo que tú sobresaliste. Estoy emocionada de ver de seguir creyendo que mi Dios puede hacerlo también para mí, también lo puede hacer para ti, también pueden cambiar las circunstancias. Entonces, de engrandecer mi fe, honestamente, ¿verdad? Porque pues todos tenemos un testimonio, creamos si es Dios o es el universo, ¿verdad? Para mí es Dios. Entonces, gracias a Él, hemos salido de tantas cosas y es lo que yo estoy más emocionada a saber, conocer tu testimonio. Vamos a seguir teniendo más testimonios porque sí, podemos decir yo sé esto, yo sé el otro, ¿verdad? Yo sé tanto y hablar de nuestras propias experiencias, pero llega un punto donde también nosotras, es como dice uno quiere llenar su copa, pero también tenemos que llenar la copa de otros, ¿verdad? Entonces, no nada más se trata de nosotras, ya saben que Crecimiento y Cafecito viene siendo de cualquier persona, de cualquier camino, que tenga un testimonio donde tú puedas crecer, donde tú puedas dejar ir y amarte y amar a las demás personas. Así es que, empezando, Laura, vamos a empezar, ya dijéramos lo rico.
Ya, esto se puso bueno. Ahora sí.
Cuéntanos poquito quién era la Laura pequeña, dónde naciste, cómo eras de niña, quizás cosas que te hayan pasado en tu vida, como decimos uno, that shaped you. En tu adolescencia, que te formó en tu adolescencia, ¿sí me entiendes? Algo así.
Experiencias, etcétera. Bueno, pues yo nací en Colombia un bendecido 15 de abril de 1990 a las...
Nos va a contar todito.
Me dijeron todo, ahí voy. No, soy la mediana de cuatro hermanos, mi hermana y yo somos del mismo papá y mamá, mi hermano mayor y el pequeño son de diferentes madres. Me crié con mi hermana básicamente, mi infancia fue una buena infancia, mi madre siempre trabajó muy duro, para darnos lo mejor, para tenernos en buenos colegios, para tenernos siempre el estreno en diciembre. Y siempre nos tuvo en buenos barrios y todo eso. Hizo lo que pudo, obviamente. Aunque pienso que podría haber estado más presente en la casa. Me hubiera gustado, porque básicamente crecimos fue con niñeras. Entonces, cuando empecé a caminar fue con una niñera. Mi mamá trabajaba demasiado y mi papá era presente, pero como que él estaba por otro lado haciendo sus cosas, ¿verdad? A ver, un poco más de mi infancia.
Ahora, ¿cómo transicionas a tu adolescencia?
Ah, bueno, mi madre me lleva a España.
¿Cuántos años tenías cuando te fuiste para España?
11.
Okay, estabas pequeña.
Estaba pequeña, me voy a España, ya, bueno, continuó mi elementary, mi high school, pero obviamente la transición fue complicada.
¿Cuándo fue complicada? ¿Inmediatamente a los 11 años? O
a los 12.
Estás como entre que eres cambiando de niña a entrar adolescente.
Sí,
¿cuándo?
Muy complicado todo. A los 12, 13 años, yo obviamente en el colegio empecé a ir mal porque el nivel educativo siempre cambia. Entonces, claro, empiezo a ir mal en el colegio y ya pierdes el interés, ya empiezas a juntarte con gente que no te tienes que juntar, empiezas a hacer lo que no debes hacer. A mi madre tampoco pasa mucho tiempo en casa, entonces pasaba yo casi toda la tarde by myself, solita. Y empiezo a hacer cosas que no tendría que empezar a hacer. Y obviamente empiezo a apartarme del Señor.
O sea que ya lo conocías. ¿Cuándo tú piensas que tú dices, lo conocí en esta edad, en esta fecha, o crecí católica? O cuéntanos un poquito más de eso como para darnos perspectiva.
Ok, so, yo crezco católica, crezco yendo a la iglesia en como bodas, bautizos y comuniones y Semana Santa, pero nunca fue, creo que la única vez que yo de verdad como que conocí un poquito de quién era Dios fue antes de hacer la primera comunión, ¿verdad? Pero ya después de la fiesta como que todo eso se va, ya no hay más, ya no te inculcan más el amor al Señor, quién es Jesús, nada.
Es una tradición,
es
una
más,
tradición que sí tienes que cumplir porque estás en el catolicismo, pero de ahí para allá no hay más.
Religiosidad, es solo religiosidad. Entonces, crezco católica, pero cuando llegó a mi adolescencia, obviamente, me convierto en atea. O sea, atea totalmente, y uno
¿Qué te hizo convertir en atea? A mí me interesa eso, porque ¿qué sí cambio? ¿Por qué tú llegas de que, bueno, conoces que hay un Dios, sabes que hay unas fiestas que hay que celebrar, pero ya, ¿por qué no? No, eso no es verdad, eso no existe.
Yo pienso que, bueno, tú sabes que la relación que uno tiene con nuestro Abba Padre está muy condicionada por la relación que tenemos con nuestro Padre terrenal, ¿verdad? Al yo nunca sentir, porque mis padres se divorciaron, ¿verdad? Entonces yo nunca llegué a sentir, yo nunca tuve un papá que me dijera, tienes que tener cuidado con los hombres. No puedes, unos límites. El hombre es necesario en la casa, el padre es necesario para criar a los hijos. Lo siento mucho, feministas, las mujeres necesitamos de un hombre, de un padre en la casa para ayudar a criar a los hijos. Lo necesitamos porque así fue el diseño de Dios.
Eso es muy cierto. Y una, perdona por interrumpirte, pero una cosa que yo a veces he escuchado de otras personas que le dicen a mamás solteras, especialmente como el Día del Padre, feliz Día del Padre. Y a mí eso me da rabia porque digo, No importa si eres mamá soltera, no eres un papá. Tú no le puedes enseñar a tu hijo, hembra o varón, no le puedes enseñar lo que un hombre le puede enseñar a esa hija o ese hijo.
Sí. ¿Te puedo hacer una preguntita? Bueno, no preguntita, pero para aclarar, porque cuando dices, ¿verdad? Mujeres feministas, déjales en claro también de que tú te identificabas como sí, feminista, espera, por eso lo dices, ¿verdad? Allá. No lo dices porque les estás diciendo, sino que porque ya lo viviste.
Hablo con conocimiento de
exacto.
causa.
Sí, exacto, sí. No sé, después no falta la persona que diga, ¿y ella qué sabe?
No,
¿verdad?
No,
es... habla de culpabilidad primero.
Sí. Es que hay, o sea, es un camino. Entonces, claro, yo en mi adolescencia me preguntabas el por qué decidí como darle la espalda al Señor. Yo veía noticias de curas pederastas que abusaban de niños, veía que donde están las monjas, ¿no? En los conventos, había como ese maltrato a las niñas, veía todo eso, entonces yo decía, y esta gente hablan y predican a Dios, pero no están haciéndolo, entonces todo eso, más la rebeldía de la adolescencia, me hizo como hacer ese cambio totalmente radical, empiezo a ser muy política yo. Empiezo a tirar mucho hacia el lado de la izquierda, empiezo a leer libros sobre anarquismo, empiezo a ser participante de sindicatos de estudiantes, empiezo a ir a manifestaciones, soy partidaria de quemar contenedores, no sé si saben lo que son contenedores, ¿verdad?
No.
Dumpsters, okay. O sea, irte con sprays y pintar los bancos. Sí, totalmente. Entonces yo empiezo todo ese movimiento en España, empecé un poco como a juntarme con gente de esta índole. Sindicatos de estudiantes, y o sea, yo lo que digo es una labor muy bonita en el comienzo porque tú estás a favor de los desfavorecidos, a favor del movimiento obrero, de los derechos, pero hay un trasfondo en todo este movimiento que la gente no se está dando cuenta, ¿verdad? Primero que todo te están llevando a la rebeldía, y la rebeldía hacia el gobierno, hacia no obedecer las normas. No, el Señor puso a estos gobernantes y el Señor ha permitido que estas leyes sean hechas porque así es como funciona un país. Desgraciadamente, la anarquía es un pensamiento utópico porque en realidad no se podría vivir en una anarquía. El verdadero, bueno, Lo que yo aprendí de la anarquía es vivir en una sociedad donde todo el mundo colabora, donde todos somos iguales, donde todo se decide en asamblea. Cuando hay la falta de Dios, el corazón humano es fácil pecar y es fácil odiar al otro. Entonces, sin Dios, cualquier tipo de ideología va a fracasar.
Claro.
No hay forma de que ninguna ideología prospere si no está Dios en los corazones. Sí. No lo hay. El caso es que, bueno, yo me vuelvo así muy rebelde y todo esto, pero ya empiezo como a, ¿cómo les puedo decir? Ya no me interesaba tanto el tema de la lucha social, sino que empiezo a juntarme con punquetos.
Okay.
Y me vuelvo, y paso de ser como una sindicalista y tal, al movimiento punk.
¿A ser una emo?
No.
¿No?
No, es totalmente diferente porque los emos,
sabe.
Los emos es algo más soft, más suave.
¿Oh, sí?
Donde ellos sí son rebeldes, pero son más niños de bien. El punk es violencia, el uso de drogas, porque por mucho que no se quiera, sí, se usan un montón de drogas. Entonces yo ya empecé a salir por la noche a conciertos, empiezo a involucrarme en el movimiento feminista. Yo era súper feminista, súper my body, my choice.
Te iba a preguntar eso, o sea, que es feminista, para, porque sí, nada más porque yo, y yo lo pregunto también porque yo no sé tanto, escucho estos términos, escucho cómo se identifica la gente, mas no sé más allá por qué o qué literalmente, cuando tú dijiste, y no sé si vas a hablar de esto, pero de que Antifa, yo dije, ¿qué es eso? Lo escucho, mas no sé qué es.
So, en España, yo hablo de, por mi conocimiento, en España el movimiento antifascista, ¿no? Como su propio nombre indica, es antifascismo, ¿no? Okay. Fascismos tenemos Mussolini en Italia, en España Franco, son ideologías de ultraderecha. Okay. Entonces yo era totalmente anti-ultraderecha, Adolf Hitler, todo eso.
Oh, wow.
Todo, o sea, opuesto.
Okay.
Totalmente opuesto a esas ideologías. Okay. Entonces, obviamente, izquierda radical.
Okay.
Entonces, feminista, para mí era la liberación de la mujer, los hombres han sido opresores todo este tiempo, nosotras necesitamos liberación sexual, liberación laboral, pero claro, ya nos ponemos a ver, vivimos en una época donde, ¿qué derechos tiene un hombre que no tenga una mujer? Uh-huh. Los dos tenemos los mismos derechos. Uh-huh. Entonces, yo pienso que son lavados de cerebro. Uh-huh. ¿Para qué? Y obviamente se tergiversan. A lo mejor en los años 50, 60 el feminismo luchaba así, porque si la mujer quería salir a trabajar, pudiera hacerlo, que obviamente eso es un scam. Sí, uh-huh. Les doy mi opinión personal. En esa época, solo la mitad de la población pagaba taxas. Oh, el feminismo, impuestos. El feminismo vino para que, si antes solo el 50% de la población pagaba impuestos, ahora el 100% lo pague. Uh-huh. Entonces la mujer ya sale al mercado laboral, y la mujer, aparte de salir a trabajar, también tiene que venir y cuidar de sus hijos cuando vuelve a casa. Entonces es como el big scam. Uh-huh. Por eso es que hay muchos... Es una farsa. Entonces nos vendieron eso, nos vendieron esa moto, esa falsa liberación de la mujer. Obviamente, la liberación sexual. Y okay. para mí, uh-huh. para mí era, bueno, yo pensaba, yo una niña, una niñata, una inmadura, 16 años, y yo decía, bueno, si los hombres salen y tienen sexo, uh-huh. ¿por qué las mujeres no podemos hacer lo mismo? Entonces yo empecé mi vida sexual muy jovencita. Muy
chiquita. O sea que tú fuiste punqueta.
Explícanos cuando transicionaste de participar en todas las protestas y todo a, bueno, ahora me meto a este grupo de punquetos. ¿Por qué te pregunto que seas tan específica en eso? Porque la adolescencia es una etapa en donde tú estás buscando identidad, ¿verdad?
Sí.
Y todos, en el transcurso de toda nuestra vida, todos queremos participar en algo, en un grupo, en una comunidad.
Estamos hechos para estar en comunidad.
Y lo sé porque lo hablo en cuanto al ámbito de la salud y el desarrollo y todo. Es una etapa en donde la identidad es primordial.
Sí.
Y tú estás como esencialmente buscando tu identidad. Sí. Ya fui aquí con esto protestando, pero ahora encontré este grupo. O sea, ¿a qué edad, de qué edad pasaste a eso? Y después sigue contando tu trayectoria cuando fuiste parte de ese grupo y qué siguió después.
Yo creo entre los 15 y 16 fue cuando tuve este despertar por el sindicalismo y la justicia social, pero ya cuando de 16 a 17 ya empiezo a juntarme con gente punquetos y obviamente empiezo a tener más actividad sexual, entonces, y hay mucha promiscuidad en este ambiente, hay bastante promiscuidad porque no se promueve el reservarse para la persona que uno ama, no. Es como que todo el mundo lo hace con todo el mundo y no se le da un valor a tu cuerpo y al sexo como debería de ser. Entonces, si la gente supiera las ligaduras de almas, que cómo se ligan las almas cuando uno tiene relaciones sexuales con otra persona, la gente no lo iría haciendo tan a la ligera. Es muy peligroso las puertas espirituales que se abren cuando uno no mira con quién se está acostando. Porque todo lo de la otra, todas las otras parejas sexuales que esa persona tuvo, se te pasa a ti también. Y viceversa. Entonces es súper, súper, súper desagradable y es peligroso el mantener solo sexo como si fuéramos animales, perritos. Uh-huh. Es no. Bueno, entonces yo ya empiezo a consumir drogas. Yo empiezo a salir por la noche, empiezo a consumir toda clase de drogas. Me voy de mi casa con 17 años.
¿Cómo te escapaste de la casa o le dijiste a tu mamá, no, ya me voy o tengo a dónde irme? Porque ¿dónde está tu mamá en este transcurso donde tú estás?
Madre.
Haciendo trabajando. Todo esto, ella está luchando.
Claro, pero mi pobre madre está
porque te fuiste
trabajando.
De Colombia a España, no fue porque, ay, vamos a ver cómo es la cultura y a exponerte a la cultura, es porque hay que ir a buscar donde hay más oportunidad, ¿verdad? Ellas no lo están haciendo solo porque vamos a ver, a exponer a mi hija a otra cultura para que conozca, no, es porque hubo una necesidad.
Sí, totalmente, mi pobre madre trabajaba todo el día. Todo el día trabajaba, se iba en la mañana, venía a la hora de comer y luego se volvía y se iba hasta las 9 de la tarde, por ahí 9, 9:30 de la noche. Entonces yo pasaba la mayoría de mis tardes sola. Y como se dice por ahí, una cabeza vacía es el apartamento del diablo. Entonces no había un control sobre mí. Yo hacía lo que me da la gana y yo al principio yo me escapaba durante la tarde y bebía, me emborrachaba, fumaba y venía rápido a casa. Y rápido me comía un chicle, lo que sea, para que mi madre no sintiera el aliento. Entonces, ya cuando yo no quiero, obviamente mi madre sufría y las discusiones eran el pan de cada día. El pan, casi todos los días discutíamos. Yo un día me escapo y ella me encuentra y me lleva otra vez a casa. Pasaron las semanas, intentamos terapia, estuvieron las cosas bien por unas semanas, pero volvió todo a estar mal otra vez. Así que yo ya me escapé, pero ya me fui a donde ya no me encontrara. Entonces me fui con mi mejor amiga, que era una chiquilla en ese momento. Nos vamos las dos y nos vamos y buscamos refugio en una casa ocupada. Una casa ocupada es en España, si la casa lleva abandonada cierto tiempo, la gente se mete, pone la luz, como con, ¿cómo se diría?
Como con cables.
Ellos mismos
miran cómo crear la electricidad en el.
Sí,
en la...
o sea, mediante conectas cables, tal, conectas el agua de alguna forma y te metes a esa casa que está desocupada. Entonces nos vamos a una casa, teníamos amigos que vivían allí, entonces nos vamos a esta casa. Allí conozco a un chico y empezamos a salir. Entonces este chico se vuelve mi pareja, era como 7 años mayor que yo y obviamente pues seguía fumando marihuana, anfetaminas, cocaínas, lo que se presentara, hasta que llegó un momento en el que la heroína apareció en mi camino y entonces él empezó a consumirla. Entonces yo, estúpida de mí, le dije, bueno, si tú no dejas de hacerlo, yo voy a hacerlo. Y obviamente, ¿qué condición es esa para un drogadicto? O sea,
claro, dale.
No importa, claro. Gracias. Así no me hundo solo. Tendrías que haberlo dicho antes. Entonces empiezo yo a consumir heroína y me gustó. Y yo seguí ese camino, o sea, la heroína es como tú irte cavando en la arena. irte cavando la arena y te vas cavando tú solita y te vas echando más. Ustedes no sé si han visto un video de un niño que se mete hasta aquí en la arena y te succiona el agua y el peso te empiezan a succionar y luego si no hay quien lo ayude, no hay poder humano que esa persona salga a la arena. Es lo mismo, tú llegas y tú te vas cavando tu hoyo tú solo cada vez que consumes y lo haces más a menudo, lo haces más a menudo hasta que llega un momento en el que lo necesitas cada día, porque si no lo usas, tu cuerpo te duele, es como un superflu. Yo llegué a un momento en el que fue tanto el sufrimiento, el despertarme cada día y no tener para consumir, y era dolor en los huesos, desgano, te lloran los ojos, te moquea la nariz, no comes nada. Yo me quedé pesando a lo mejor que 100 libras.
Wow, increíble.
Sí, mi madre, yo nunca le llegué a contar a mi madre por lo que yo estaba pasando, porque yo dije, yo me metí yo solita, yo no voy a preocuparla más. Ella, cuando yo recién me escapé, ella puso una denuncia en la policía me encontró, me llevaron a un sitio, ella me iba a meter a un centro de menores, pero yo le pedí, no, por favor, yo no quiero, bueno, al final me dejaron ir, ella me dejó ir, y ella me rogó que me quedara con ella, y yo no quise, yo ya estaba queriendo vivir mi libertad, ¿verdad? Oh, yo soy muy libre, la libertad de la droga, y del feminismo, y del punk, ¿verdad? Entonces,
y es una atadura aún es más grande que vivir bajo las reglas de un padre, imagino.
Sí, sí, es horrible. Entonces yo estoy adicta por 4 años a la heroína. Pero Dios fue tan grande y tan bueno conmigo que yo me podría haber muerto de una sobredosis en cualquier momento. Y el Señor... Yo, por ejemplo, yo digo, el Señor, ¿cómo lloraría? ¿Cómo yo haría llorar a mi mamá? Pero al Señor también, el Señor ver como su creación, como su la niña de sus ojos estaba destrozando de esa forma, ¿verdad? Como él me miraría diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo el demonio te tiene atada? Entonces, y el Señor me sacó de muchísimas, muchos amigos míos han caído en el camino. Ellos no tuvieron la suerte que yo tuve. Por eso es que la verdad, la gloria para el Señor, porque de donde me sacó fue increíble lo que a mí me podría haber pasado. Desde violación, o sea, yo con chiquita recuerdo un hermano el hermano de una amiga de mi hermana. Recuerdo tener yo 4 añitos y el chico me llevó al baño y allá me tocó, me estuvo toqueteando, o ya luego en una de las noches en las que yo no quería irme a mi casa porque yo estaba ya como con hangover de todo el fin de semana, de todas las drogas y que me violaran mientras yo dormía. Ese tipo de cosas y que el Señor, gracias a Dios, no me contagiaron nada, porque wow. Esa es otra, o sea, un embarazo, bueno, yo creo que un embarazo es un bebé siempre es una bendición, aunque la gente piense en que, ay, si te violan, abortaría al bebé. Yo no estoy a favor del aborto en ninguna de las circunstancias, en ninguna. Pero un embarazo o una enfermedad venérea, un VIH. Entonces, como el Señor estuvo siempre cuidándome. Entonces, bueno, yo salgo de la heroína yo solita. A mí me daban medicamentos, aparte de que íbamos y tomábamos, nos daban un montón de medicamentos y a veces vendíamos esos medicamentos a los otros drogadictos y con ese dinero No, si íbamos a por heroína. O sea, es la bajeza de la bajeza. Obviamente, tratamientos de metadona, la metadona en verdad nunca llegó a ayudar a que se saliera de eso, sino que la metadona te mantenía como en ese estado donde para que no necesitaras heroína, pero tampoco podías salir de ello. Entonces, hubo un momento en el que yo lo dejo con esta pareja y yo le digo, mira, yo conozco a otra persona. Y yo le digo a esta pareja, no, ya no quiero estar más contigo porque...
O sea, cuando tú conoces a otra persona, ¿es a otro hombre?
Oh. A otro chico, sí. Entonces yo le digo a esta persona con la que empecé a usar heroína, que yo lloraba a veces y le decía, por favor, no vayamos a por más. Y él, de una forma u otra, encontraba dinero e iba por más. Entonces yo estaba ya como que cansada. Yo no quiero vivir más así. Pedíamos dinero, robábamos, íbamos a los supermercados y robábamos comida. Y en España, muchas de los sitios donde se vende droga son como en poblados gitanos. Entonces íbamos y robábamos comida y se la íbamos a vender a la gitana para comprar más heroína. O sea, era como un círculo vicioso donde no había escapatoria. Hasta que el señor, yo pienso que aunque este chico el que yo conocí luego no es una persona creyente, no es cristiano, pero el señor lo puso ahí porque él fue el que me ayudó a salir de la heroína, pero igualmente yo empecé a consumir otras drogas con él, aunque ya sin adicción como lo estaba con la heroína. Entonces yo solita voy saliendo de la heroína usando otras sustancias. Entonces, pero salí, gloria a Dios, salí y dejé la adicción. Uh-huh. Igualmente, seguía consumiendo marihuana, seguía consumiendo droga los fines de semana, alcohol, uff, y de fiesta y esto y lo otro, pero ya me centré un poco más, terminé mi high school porque lo dejé.
Bachillerato, preparatoria.
Sí, uh-huh. Yo lo dejé todo, cuando me fui de mi casa lo dejé todo. Terminó mi high school y empiezo a estudiar. Hago mi auxiliar de enfermería en España. Entonces, igualmente, seguía con mi feminismo, engañando a mis parejas, seguía teniendo una vida muy, muy alejada del Señor, una vida llena de pecado. Entonces Dios, termino la relación con esta pareja, con este chico, y cuando termino con él, bueno, sigo teniendo otras parejas, ¿no? Pero ya empiezo a centrarme en quiero buscar un trabajo. Busco un trabajo, empiezo a trabajar en una clínica dental por 3 meses, la cosa no funcionó. Entonces yo empiezo a buscar trabajo en... nursing homes, en residencias de viejitos. Me van a creer que yo me iba día y noche con mi currículum, con mi resume, todos los días me iba en la mañana y en la tarde y no me salió absolutamente nada. Entonces, mi primo se había venido aquí a Estados Unidos, le dice a mi madre, aquí hay mucho trabajo. Aquí hay mucho trabajo. Entonces mi mamá me dice, bueno, Laura, porque yo volvía con mi mamá, ya la relación mejoró, o sea, sí, fue mejor. Me dice, mamá, mira, ¿te vas tú o me voy yo? Y yo le dije, me voy yo. Yo me quiero ir. Yo estoy cansada de estar viviendo aquí, yo me quiero ir. Entonces el Señor me trae aquí. Esto fue Dios, porque mi viaje salió tan rápido, o sea, nosotras tomamos la decisión un lunes, el lunes empezamos a aplicar para el ESTA, que es como la visa, compramos maletas, la ESTA me la dieron en una hora o menos, rellené un papel, a los 2 minutos tu ESTA está aprobada. Y en serio, o sea, el Señor ya dijo que okay, ya la saqué de aquí, ahora me la voy a separar de todo esto y me la voy a llevar bien lejos. Entonces, en mi viaje, nos preparamos, empezamos el viaje a prepararlo un lunes. El sábado en la tarde yo ya estaba en el aeropuerto con, despidiéndome de mi familia.
Wow.
Y llegué aquí el mismo sábado y el lunes empecé a trabajar aquí, pero empecé a trabajar, pero igualmente de ilegal, yo seguía con mis, ya mis pintas eran más moderadas, ya yo no llevaba spikes y botas y medias rotas y camisetas desteñidas, pero ya obviamente aquí el Señor me corta de todas esas amistades. Aquí yo estaba solita, como si fui a parar con una familia que de verdad el Señor los bendiga porque me ayudaron mucho, me ayudaron a encontrar un trabajo, me tuvieron en su casa viviendo y estuve con ellos hasta que me conozco al papá de mi hijo mayor aquí, a los, ¿qué te digo? 3 meses de haber llegado lo conozco. Y empezamos a salir, obviamente. Cuando tú vives tan alejado del Señor, para ti el tener relaciones es como el ir a cenar, ¿me entiendes? Algo que puedes hacer con cualquiera, en cualquier momento, y no, si me entiendes, no hay reparos.
Ya comimos, ya nos vamos.
Sí, totalmente, o sea,
¿Quieres hacer ahora? Ah, bueno.
Claro, o sea, sí, vamos a por el postre, ¿no? No. Entonces, claro, yo...
A lo que vinimos.
Sí. Sí, o sea, suena como, pero así es, así es. Entonces, cuando no se le da el valor, lo tratas como si fuera cualquier cosa. Entonces, yo conozco al papá de mi niño, es mayor. Y como a los, julio, como a los 4 meses me quedé embarazada de él. Y era un chico más joven que yo, 5 años más joven, obviamente la diferencia de edad era, y más tratándose de hombres y mujeres. Entonces, bueno, yo sigo adelante con mi embarazo, yo le digo, mira, si tú no quieres ocuparte del niño, está bien, yo voy a seguir adelante. Uh-huh. Él dijo, no, yo quiero estar ahí. Ok, está bien. Sigo adelante con el embarazo, nos movimos a otra casa, obviamente de barrios en barrio, cada barrio era peor donde íbamos a parar, y entonces aquí viene lo crucial, yo sigo mi embarazo, sigo mi feminismo, sigo toda mi locura de antes, obviamente ya no consumía nada, fumaba cigarros, dejé de fumar, una semana antes de enterarme que estaba embarazada ya había dejado de fumar. No sé, es como que el instinto maternal, ¿verdad? Sí. Te lo pide. Uh-huh. Y yo no sabía, pero dije yo no quiero fumar. Entonces, ¿qué? Y dije, yo quiero dejar de fumar. Y dejé de fumar. Entonces, mi niño nace, y al día siguiente de mi niño nacer, mi niño deja de comer. Nada le paraba en su estomaguito. Mi niño no aceptaba mi leche, no aceptaba fórmula. Le hicieron la prueba de para ver si él tenía la lengua. Ajá, el tongue tie. Uh-huh. Se la cortaron, lo volvimos a intentar, nada. Entonces, mi madre estaba aquí apoyándome a mi embarazo los últimos días y quería estar también presente para cuando yo pariera. Entonces mi niño se pone enfermo y los doctores no encontraban qué le pasaba. Y fue como que, o sea, para mí fue como que, ¡ay! Es mi bebé y se me va a morir. Es como que, ¿yo qué mal he hecho? O sea, piensas muchísimas cosas. Entonces mi madre llega y me dice, Laura, tú tienes que pedirle a Dios que salve a tu hijo. Y yo fue como, ¿pedirle a Dios? Y yo, pero...
Hace tiempo que no hablo con él.
Y fue como que, ¿qué te hace pensar que él me va a venir a escuchar ahora? Entonces, claro, mi pensamiento era como que, Hola, ¿te acuerdas de todas las veces que te maldecí, que dije, sí, me entiendes? Bueno, sí, sabes que, pero es algo curioso acerca de eso, es que en España, durante el tiempo, este tiempo de rebeldía, en España son mucho de, voy, es una mala palabra, la voy a decir, si quiere le ponen el pi, ellos dicen mucho, me cago en, entonces ellos se hacen popó en la Virgen. Son expresiones.
Oh, eso no lo hacen en verdad.
No, sí, son expresiones. Okay. Como decir aquí, como, perdóname, señor, God damn it.
Okay.
Son cosas como algo así. Okay. Entonces ellos son mucho de, me cago en esto, me cago en tus muertos, me cago en la Virgen, cago en el Señor, ellos, en todo. Y es una forma como de maldecir, pero eso suena horrible, suena feo, suena horroroso, o sea, es una blasfemia. Uh-huh. Entonces yo me acuerdo yo haberlo dicho en algún momento y luego dentro de mí yo pedía perdón. Y entonces yo decía, pero yo misma, como que la lucha, fíjate el Espíritu Santo que el Señor pone en nosotros cuando uno nace, como el Espíritu Santo estaba ahí redarguyéndome y yo decía, pero, ay, perdón. Y yo decía, pero ¿a quién le pido perdón? Si Dios no existe. Pero yo pedía perdón por, como que en el subconsciente
por
de
si
uno,
acaso,
por si las acaso. Moscas. Por si las moscas, fíjate. O sea, yo de verdad invito a la gente a que cuando el Señor les ponga convicción en su corazón, cállense un poquito y escuchen su voz.
Es como que te estaba apartando de todos modos, a pesar de que tú todavía estabas en tu cosa y tu lucha y tu batalla, pero como que...
Era él, como, cállate, sí. Como, no, cállate, pide perdón ahora mismo, sí. Protegiendo mi alma. Sí, me entiendo, o sea, qué bello es el Señor, qué lindo es el Señor, de verdad, o sea, sus misericordias no tienen límite. Entonces yo como que dentro de mí algo me dice, pide perdón, y yo pedía perdón, luego dice, pero,
Laura, ¿loca? Excuse me.
Estoy loca. Entonces, claro, y yo digo, bueno, digo, ok, está bien, mi madre me dice que le pida a Dios. Yo digo, bueno, Dios, tú eres mi último recurso, no tengo nada que perder si te lo pido. Entonces yo le dije, como yo digo, yo volví al Señor arrodillada, como vuelve el perro arrepentido, con la mirada tierna, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas. Así volví yo al Señor. Y qué lindo que el Señor me quebrantó, porque así es como muchos volvemos, ¿verdad? Cuando estamos en nuestras peores situaciones.
Porque es la única forma que aprendemos, ¿no? Sí. Porque, digamos, si estamos en una buena situación, ni nos acordamos, ni nada. Pero cuando estamos quebrantados es cuando ahí sí, Dios mío. Sí, tú existes, recógeme, tú estás, ayúdame.
Recógeme.
Yo por ahí he escuchado de que sí, de que tú como que puedes.
me han dicho, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, le dije, ok, Dios, le dije yo, Dios, por favor, sana a mi hijo. Yo creo que esa fue la primera vez que oré de corazón. Yo dije, Dios, si tú existes, por favor, sana a mi hijo y yo voy a empezar a creer en ti. Yo le dije así al Señor. Y gloria a Dios, a los días, los médicos encontraron que mi niño tenía una infección en el estómago, empezaron a tratarlo con antibióticos. Y a la semana de haber estado en la NICU, mi niño me lo llevó a casa.
En cuidados intensivos, ajá.
En cuidados intensivos, me lo llevó a mi casa. Entonces ya digo yo, ok, aquí ha cambiado algo. Algo ha cambiado, yo le hice una promesa a Dios, tengo que cumplirla, pero obviamente era como que es como que hoy te conocí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ya si acaso, si nos volvimos a encontrar, te hablamos, pero ya sé que estás aquí,
sí.
Ya sé que hay una persona que se llama Joana que está aquí. Entonces sí, y me mandaban, y yo me compartía a veces estos mensajitos de Dios te bendiga, y todo, ay, qué bonitos y tal. Pero igualmente yo seguía escuchándome la música que escuchaba, yo seguía feminista, yo seguía Empecé otra vez a fumar marihuana y yo sé, ok, Dios, gracias, tal, pero no había una relación. No, no, ya te conozco, ya sé que existes y ya voy a respetarte, voy a, ya no voy a blasfemar, ya no voy a decir cosas de ti ni nada de eso, sino que ya, ay, Dios te bendiga, ay, gracias, Dios te bendiga a ti también, y ya.
Iba a decir, pero es el hecho de que tú dices, ya no voy a, ya, y ahora sí voy a respetarte sin saber, ¿verdad? De que el respeto es cuando nos damos el respeto a nosotros mismos porque somos su creación de él. O sea, como para que, porque mucha gente nos encontramos o nos habíamos encontrado antes donde decimos, pues yo creo en Dios, él es bueno, pero sigo viendo pornografía, sigo tomando, sigo haciendo esto, y yo, él sabe que yo lo amo, él sabe que, y ¿a poco Dios me pediría que yo dejara de hacer cosas así, que dejara de ir a tener sexo con cualquier persona, que dejara de fumar, que dejara de chismear, que dejara, ¿sí me entiendes? O sea, decimos, pero si yo creo en él, pues también el diablo cree en él.
Ajá.
¿Verdad? Sí, o sea, también el diablo cree en él, el diablo también sabe las escrituras, en vez de nosotros ni las escrituras no sabemos, ni sí. Tenemos el tiempo de abrir una Biblia, ¿verdad? Sí. El diablo también, o sea, sabe todo lo que nosotros sabemos y aún así hace el mal, pero simplemente para entrar como en perspectiva de que muchos podemos decir, yo sé quién es Dios, yo lo conozco, podemos llegar al punto donde ya no le falto al respeto, pero le seguimos faltando al respeto cuando nos seguimos faltando el respeto a nosotros mismos y no nos cuidamos a nosotros mismos, ¿verdad? O sea, nada más quería más o menos dar
sí,
esa...
Jesús habla y Jesús dice, si me amáis, obedeceréis mis mandamientos. Uh-huh. De eso se trata el amor. Yo puedo decir que yo amo a Dios, bueno, y amaréis a vuestro prójimo. Uh-huh. O sea, ¿cómo tú puedes decir que tú amas a Dios si tú, por ejemplo, en tu casa sigues como chismeando, sigues teniendo amistad con el mundo, sigues pegándole a tu esposa o tratándola mal, sigues no sometiéndote a tu esposo? O sea, ¿qué clase de amor es un amor condicional o qué clase de amor es ese? Uh-huh. Entonces, es muy importante el tener esta relación, el leer la palabra, en seguirla, en pedirle a Dios entendimiento, pedir al Espíritu Santo que nos dé convicción de pecado, en obedecerlo. Sí. Obedecerle y amarlo y
parte de eso también es, o sea, hacerlo, porque también hay muchos que podemos decir que lo hacemos, pero también estamos juzgando a los demás que no lo hacen. Sí. Eso es parte también de que no debe de hacer uno eso. Sí. Si tú tienes la convicción de hacerlo tú, nada más pídele a Dios que les den la convicción a ellos.
Orar
cuando sea su
ellos.
Tiempo, pero no tiene
orar
uno que andar
ellos.
Diciendo, ay, ¿verdad? O sea, si a nosotros no nos gustaría que a mí me dijeran, ¿verdad? Ay, Johanna es persinada, es religiosa, es esto. A ellos tampoco les va a gustar si yo les digo, ay, pues le gusta hacer todo lo que los demás le hacen. Es no juzgarnos unos a los
y
otros,
¿sabes
¿sí me
qué?
Entiendes?
Sí, y sabes que el Señor, o sea, uno por ejemplo, es como lo que dice la palabra, uno está hecho... O el Señor nos manda a compartir la palabra y a plantar la semilla, pero es el Espíritu Santo el que da esa convicción y es el Espíritu Santo el que puede cambiar el corazón,
sí.
No uno mismo.
Sí.
Entonces yo creo que es orar unos por otros cuando veamos que un hermano, una hermana está batallando con un pecado, mira, aquí estoy, confiésamelo. La palabra también dice que nos confesemos los unos a los otros nuestros pecados, que nos soportemos.
Otra cosa que quiero agregar a eso, cuando dices que nos contemos unos a los otros, ¿verdad? Y pues de eso se trata crecimiento y cafecito, de no quedarte todo adentro, poder decirle a alguien, poder soltarlo, porque te puedes enfermar tú mismo manteniendo todo eso adentro. Pero lo escuché esto dicho, lo escuchamos una vez que estábamos en un grupo de mujeres, yo y Lowe's, y dijo una mujer que estaba compartiendo, ¿verdad? Dijo, cuando alguien te cuenta un chisme o algo, y te lo cuenta a ti. Ahora, eso es una carga pesada que ellos traen. Te la da a ti y ahora es como que tú traes una carga pesada. Tú no quieres ir a chismearlo, pero porque es una carga para ti, se lo dices a otra persona. Y ahora tú le encargaste esa carga a esa otra persona.
Es como una puerta espiritual y así, que se abre.
Exacto. Y así es como se va pasando. Así es como se hace el gossip, el Ajá. chisme. Porque alguien comparte algo y si la otra persona, si es muy pesado para que esa persona cargue eso que le compartieron y no puede ir con Dios y decirles, Dios, esto es muy pesado lo que me compartieron, y lo va y lo comparte con 6 otras personas, Ajá. eso no es bueno. Nos podemos contar uno a los otros, pero no es por, no es andar divulgando la vida de los demás, claro, especialmente cuando lo confiaron, ¿verdad?
Confesarnos es yo te confieso algo que yo tengo, imagínate que yo esté batallando, un ejemplo, con pornografía. Uh-huh. Obviamente, yo lo que Luz a mí me contó, no, Laura, es que a mí me gusta, un ejemplo, ¿no? Me gusta robar en los Walmart. Yo cuando tal me meto un chiclecito aquí tal, eso es ya el problema entre ella y el señor. Uh-huh. Y si ella en algún, ¿sí me entiendes?
No sé, así como que los chicles no, pero las plumas sí. Cuando vamos al doctor o algo, no se nos olvida la pluma.
No, ay, o sea, no. Ahí ya, y si ella me lo cuenta a mí, obviamente, cuando una persona, o sea, tengan por favor misericordia y gracia con las personas que abran su corazón. Exacto. Para contarles algo.
Sí.
Y que no se piense uno que nunca va a caer.
Claro.
Porque hasta el que esté más seguro de dónde está pisando se puede caer, entonces, o juzgar. Yo he tenido situaciones en mi matrimonio que bueno, yo las compartí en su momento porque necesitaba ayuda. Ya lo que esa persona haya hecho con esa información, uh-huh. o si a lo mejor vino mostrándome misericordia, pero en verdad esa misericordia era para compartirla con otra, para chismear, contárselo al mundo, esa persona va a tener que parar. Si esa persona no ha pedido perdón por ese pecado, cuando esa persona muera, esa persona va a tener que pararse enfrente del Señor, uh-huh. y rendir cuentas a Dios sobre eso.
Sí.
Entonces hay que tener mucho cuidado cuando alguien nos abre su corazón. Uh-huh. Y si tú piensas que hay que examinarse el corazón siempre, sí. todo el rato. Yo creo que cada vez que tenemos un pensamiento negativo hacia otra persona, examinemos y pidamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces el Señor nos quiere tratarnos, el Señor quiere que sigamos nuestro proceso de santidad. Uh-huh. Entonces, mira, Señor, estoy batallando con esto. Me ha contado esta hermana esto y por qué me alegro del mal de esta hermana, Señor. Mm. Por favor, trabaja en mi corazón, mm-hmm. Señor. Moldéame, Padre, para que cada día esté caminando más cerca de ti, sea más como mi Señor Jesús. Entonces, yo creo que es, y ese pecado como cualquier otro, ¿verdad? Pornografía. Mm-hmm. Confiésenlo, pidan ayuda. Si están uh-huh. batallando con cualquier adicción, pidan ayuda en su congregación o a alguien. Si ustedes no saben en quién confiar, Espíritu Santo, por favor, revélame, dime a qué persona sí. puedo abrirle mi corazón y contarle esto y que me ofrezca ayuda genuina, que me uh-huh. ofrezca una ayuda que venga de ti, Señor. Que el Señor... por ejemplo, las profecías no son solo... cuando el Señor venía a decir a los profetas, voy a hacer un juicio en contra de este pueblo. No, cuando una persona te trae una palabra que tú te quedas diciendo, wow, esta persona, ¿cómo uh-huh. puede saber esto? Eso viene del Señor. Profecías no son que te digan, te vas a hacer rico, ¿cuál uh-huh. es el número de la lotería? ¿Te vas a casar? Te vas a casar con fulanito de tal. Eso no viene del Señor porque eso no está edificando. Uh-huh. Eso no está edificando tu espíritu. Sí. Entonces pide entendimiento. El Señor dice, pidan entendimiento al Espíritu Santo y yo se lo daré. Uh-huh. Entonces pídanlo, hablen al Señor y el Señor les va a mostrar la persona. El sí. Señor les va a traer a alguien que ustedes digan, ay, mira, esta persona me habló de esto y nunca me hubiera esperado que esta persona tal. Entonces, Sí, tengan sí. cuidado también con eso, a quien le abren el corazón.
Te interrumpí.
No, tranquila.
Pero estuvo bueno que fuera a mostrar eso. ¿Tienes pregunta?
Bueno, quería decirles que yo creo que vamos a tener que hacer una parte 2.
Sí.
Yo creo que sí. No, sí, yo creo que. Wow. Y pueden creer.
Se pasó rápido.
Porque yo sé que Laura todavía hay mucho más. Hay mucho más después de que Dios sanó a tu bebé y después queremos saber más. Uy, de esa promesa.
Bueno, esto, la segunda bueno.
Sí, sí, exacto.
La primera medio bueno, malo, ya. Pero así es mejor porque hay como que más expectación, ¿no?
Suspenso. Claro. Aquí quedamos, tan. ¿Qué pasó sí, después? Bueno. A ver si Laurita sí, de verdad, siguió con ese respeto a Dios y que... ¿Qué surgió después de eso?
¿Verdad? O me volví porque... más rebelde aún.
Okay, sí, quién sabe. O si seguiste con las botas y los sí, spikes.
Sí, o sea, todo puede pasar.
Sí, así que la verdad que estoy tan agradecida, Laura, porque de verdad que tiene uno que tener mucha valentía para sentarse aquí en la mitad. Claro. Como dicen
que
en
no
inglés.
Yo quería.
Pero tú fuiste obediente y quisiste decir tu testimonio en esta plataforma. Sí. Así que la verdad yo no lo tomo como algo que era dado por hecho o de que sí lo va a hacer y lo va a decir, sino que de verdad tú lo hiciste por obediencia. Yo sí. te admiro
gracias.
Un montón, no, y le doy tantas gracias a Dios que puso esa gente buena y mala, por decirlo así, en tu vida, porque te moldó, te ayudó, te afinó, te hizo tanto, o sea, yo quisiera saber todos los detalles, no por chismosear, eso sí que no.
Que también, no.
Pero es porque es tan interesante de que no todas las historias tienen un final feliz. ¿Verdad?
Sí.
No todas las historias, no todas las almas se salvan.
No todas.
Acuérdense de eso. Y nosotras estamos aquí, no somos las salvavidas de nadie, pero estamos aquí como un vehículo, como esa balsa en donde les ayudamos a otros.
Sí.
Así que, Joana, quiero que concluyas. ¿Tienes algo más que decir?
Déjame, ahora que dices que no todas las almas se salvan, por eso... Yo pienso que es importante en cuanto uno pueda confesar quién es Jesús, arrepentirse de los pecados, porque uno no sabe lo que va a pasar con uno cuando uno vaya a la tienda. Uno no sabe lo que va a pasar con uno cuando uno se esté bañando. Y hay personas que no tienen la oportunidad de arrepentirse, porque el enemigo no quiere que tú te arrepientas. El enemigo quiere que cuantas mayor número de almas sean condenadas, mejor, porque así él no va a estar solo cuando venga el juicio. Entonces, pongan, de verdad, pongan sus, ¿cómo se diría? Put your stuff together. Pongan sus cosas juntas, arréglense, así es, arréglense con el Señor, porque ustedes no saben lo que les puede pasar. Yo, ayer fue el aniversario de un amigo que murió hace como 2 o 3 años, no, como 3 años de overdose, una persona de España, y
sobredosis.
Este chico murió de sobredosis. Él no tuvo la oportunidad de conocer al Señor, no tuvo la oportunidad de arrepentirse, no tuvo, y su alma está perdida, porque aquí es, el Señor nos da, y el Señor, y no hay excusa, el Señor nos pone a mucha gente para que nos comparta el Evangelio, no tenemos excusa. Entonces, esa es mi recomendación para esta semana, por favor.
Tarea.
Yo creo que antes de ya ponerle fin, y puede ser cortito, que sea cortito, como mamá, como y ahora que estás en los zapatos de tu mamá, ¿verdad? Como mamá, ¿qué consejo le darías tú a Laura de adolescente? O sea, yo sé que tú dijiste, mi mamá trabajaba mucho, mi mamá no pudo estar presente. Ahora, ¿qué tal que si tú eres esa mamá? ¿Qué harías tú diferente como mamá para las mamás que quizás están en esa posición ahorita?
Y como hija. bueno, como mamá, mi consejo es el Señor provee. El Señor proveerá en ningún trabajo. Es más importante que estar presente en su hogar, que estar con sus hijos. Y cuando uno es obediente al Señor, el Señor a uno lo bendice de una forma increíble, de verdad. Créanme, el Señor, acérquense al Señor y el Señor las va a bendecir. Si tienen como dudas en cuanto a lo económico, pasen tiempo con sus hijas y con sus hijos, sobre todo en la adolescencia, porque es una etapa donde uno está buscando una identidad. Y si uno no tiene a los papás en la casa, uno va a buscar papás y mamás en la calle, y no van a ser los más adecuados, porque el enemigo no te va a poner a gente de la iglesia, el enemigo te va a poner es a lo peorcito. Entonces, mamás, papás, pasen más tiempo con sus hijos, pasen más tiempo con sus hijos adolescentes, pregúntenle qué les gusta, hagan cosas con ellos, tengan citas con ellos, váyanse al mall, váyanse a comer un helado, vayan al cine, lean algo juntos, pasen tiempo con sus niños. Como hija, ten gracia con tu mamá, entiéndela porque ella creció y ella a lo mejor no tuvo lo que tú tienes ahora, por eso es de la forma que ella es. Ella a lo mejor nunca le hicieron así, por eso ella no lo hace contigo, Laura. Entonces comprende a tu mamá, muéstrale el amor que a lo mejor a ella nunca le mostraron. Y todo lo que tu mamá hace, lo hace por tu bien y es como ella aprendió. Eso sería.
Me encantó. Qué bonito. Bueno, digo qué bonito porque en realidad podemos ver de tu testimonio que compartiste cuando estabas consumiendo heroína y todo eso, podemos pasar por las calles y a lo mejor se ven ciudades más grandes donde vemos a gente que literalmente está en la calle, está consumida por la droga. Tenerles misericordia, porque yo creo que muchos de nosotros somos rápidos para juzgar y decir, ay, ¿por qué no lo dejan de hacer?
Y ellos se lo buscaron,
¿o a poco no pueden trabajar? Simplemente uno hispano, uno que no es nacido aquí, podemos decir, mira, teniendo su ciudadanía y no hacen mejor por su vida. O sea, no ponernos en el, yo aprendí muchísimo de si me entiendes, de que uno puede juzgar una situación que uno sabe, no sabe qué están pasando. Entonces, tenerles misericordia, tenerles compasión, orar por ellos, porque uno no sabe en qué infierno ellos están viviendo. Yo no tenía nada de idea de cómo se sentían cuando dejan de consumirla, ¿verdad? O sea, yo conozco de personas que quizás nada más fuman y dicen que cuando no lo hacen sienten la desesperación. O sea, es una, ¿sí me entiendes? Entonces, yo digo, tener misericordia con unos a los otros, pero con los más vulnerables, porque regresamos a eso también, que Jesús cuando vino al mundo, Él no vino a juntarse con los que tenían dinero, con los que vestían bonito, con los que decían todo lo perfecto, con los que se decían que eran santos, con los que conocían cada escritura de la Biblia, con los que decían que ellos sabían y hacían todo bien, pero tras de eso andaban juzgando, no querían al prójimo, si no eras de su nivel, no eras nada. O sea, no seamos ese tipo de personas, seamos humildes, no
somos
vulnerables.
Fariseos.
Exacto. con otra palabra, fariseos, ¿verdad? Pero más que nada, muchísimas gracias por estar escuchando, si escucharon hasta ahorita. Luz, ¿cualquier palabra para terminar?
No, conéctense a la segunda parte. Único que les quiero decir, escuchen toda esta primera parte y ahora nos vamos a preparar para la segunda parte, porque nosotras también no conocemos todos los detalles, así que nosotras aquí sentadas también estamos tratando de mantener nuestra postura, pero estamos como que, ¡ay, Laura!
¡Tengo calor!
Sí, imagínate, así que espero que ustedes sientan lo mismo, sientan la misma energía, de que ustedes puedan ver este gran testimonio y que ya sea que ustedes lo estén pasando o no, pero son batallas que todos tenemos día a día. Pueden ser a este nivel, pueden ser a otra diferente forma, pero todos estamos batallando con algo. Así que espero que esto les haya dejado un buen mensaje, de que les haya dado esa convicción, de que ustedes puedan compartir este audio, este video con otras personas.
Sí.
Bueno, Joana.
Para concluir, como siempre decimos, ¿verdad? Deja ir, que es lo que estamos haciendo, dejar ir, amar y crecer sobre todo. Así es que hasta la próxima.
Hasta la próxima. Chao. Esto es Crecimiento y Cafecito.